We can do it. Yo le quería preguntar a... Lo sabe el pueblo porque se lo contaron. El primer sacerdote que fallece en Garabandal, el padre Luis Andreu, como no vimos la parte del video, para que vos lo comentes sintéticamente, ¿sí? Porque fue algo muy fuerte en Garabandal. Era un jesuita y eran varios hermanos, creo. Tengo ese conocimiento, pero bueno, me gustaría que lo detalles vos porque fue el primer sacerdote que falleció y por qué falleció.
El padre Luis María Andreu era un joven sacerdote jesuita con dos hermanos más sacerdotes, el padre Marcelino y el padre Ramón. Subió a Garabandal, como tantos sacerdotes, él subió de sotana. Hay unas imágenes preciosas de la misa que le acolitaba un hermano laico, preciosas. Las tienen que haber visto en algún lugar, en algún video. El padre Luis María estuvo en Garabandal, coincidió con el famoso teólogo Royo Marín, el dominico, y él tenía sus dudas, como todos las tuvimos. Ya le voy a contar mis dudas y cómo la Virgen me las quitó enseguida. Y le pedía interiormente a la Virgen pruebas, la gente le pedía pruebas, era notable, y las niñas le daban las pruebas, le decían lo que pensaban, se llama conocimiento de conciencia en la historia de la mística. Es un fenómeno muy particular y muy común además. El padre Andreu vio a las niñas en visión, en éxtasis. En un momento, en los pinos, él exclamó: milagro, milagro, milagro. Todos lo miraron. Había mucha gente que se entusiasmaba. Y venía con una familia de viaje, un matrimonio con un chofer que tenía, y esa misma noche tenía que volverse. Él era profesor de teología, tenía que volverse por sus compromisos y obligaciones, pero dice que estaba muy emocionado, tremendamente emocionado, y decía: este ha sido el día más feliz de mi vida. Salieron de Garabandal al anochecer. Y en el camino, en un pueblito cercano, tuvo un síncope y falleció. El padre Royo Marín acudió, le avisaron a Garabandal, no sé de qué forma, apareció su hermano, el padre Ramón, al que yo conocí, y nadie se podía explicar ¿por qué él había dicho milagro, milagro, milagro? Y las videntes después lo explicaron. Ellas, además del ángel, de la Virgen, tuvieron locuciones. Conchita de nuestro Señor y de la Virgen. Y en un momento de una visión escucharon la voz del padre Andreu, el padre Luis María Andreu, que inclusive les contaba cosas de su vida para que su hermano Ramón, que andaba por ahí, escuchara de boca de las niñas cosas de la vida de ellos, de familia. Era una prueba. Las niñas no podían saber detalles personales de esa familia. Las niñas rezaban, inducidas por el padre Luis María Andreu, por la voz de él, en griego, el Ave María. El padre Andreu habría visto el milagro. Digo, habría visto. Algo vio. Su mamá ingresó como monja salesa a consecuencia de la muerte de él. Es muy común en España esta familia llena de religiosos y de religiosas. Y el padre Luis María Andreu quedó como un símbolo en Garabandal. Y yo sé que muchísimos sacerdotes buscaban a sus hermanos para preguntarles, porque además hablaban con autoridad, eran hombres muy doctos, catedráticos, gente importante. Y yo creo que ningún sacerdote, yo a un sacerdote que llevé en mi último viaje a Garabandal en la Navidad del 65, un mercedario que era director de un seminario en la Argentina, se fue volando a buscarlo al padre Andreu, al padre Lucio Rodrigo, al teólogo. Quería escuchar la voz de hombres doctos que hablaban de Garabandal diciendo, a mí no me cabe la menor duda de que es sobrenatural. Lo del padre Andreu es muy bonito, está en los libros, espero cuando salga el libro Las apariciones no son un mito, que lo puedan tener, lo puedan leer. Hay muchísimas anécdotas de Garabandal, hay cosas realmente muy bonitas. Yo he visto curaciones, he visto gente morir en paz a un ateazo masón que recibió el rosario, que lo rezó en el año 68 en Buenos Aires. Pidió un sacerdote y murió confesado y comulgado. El milagro no es la curación física, el milagro es la conversión. He visto una suicida a la que le llevamos el rosario y de golpe empezó a recuperarse. Los médicos, bueno, esa mujer que no tenía fe recibió la fe y tuvo el rosario bastante tiempo. Me costó muchísimo recuperarlo, no lo quería devolver. El milagro de la conversión, yo después hablé con ella, una mujer que se ve que le hizo un bien enorme, la Virgen la llevó hacia la salvación. No sé qué otro tema te parece que toquemos.
Mira, Julio, yo me acuerdo la primera vez que subí a Garabandal, llegué a las 11 de la noche, me fui directo a dormir en la casa de Maximina, la tía Conchita, o sea que no vi el pueblo. A la mañana, me despierto a la mañana temprano y me voy directo para el lado de Los Pinos. Me desayuno con esa geografía espectacular que tiene Garabandal, que es un condimento extra que tiene, ¿no es cierto, Julio? Pero, me acuerdo, bueno, paso Los Pinos, me voy bien más arriba y de repente aparece un viejito, un pastor, con ovejas, bajando. Y bueno, me pongo a charlar 2 minutos con él. Él estaba, me preguntó de dónde era, yo le dije de Argentina, me preguntó dónde quedaba eso, yo más o menos le hice así un poco el mapa imaginario y le dije, y me dijo, bueno, como que había que tener mucha fe para venir desde tan lejos para ese pueblito. Entonces a mí eso me dio pie para preguntarle, ¿y usted es de Garabandal? Sí, yo soy nativo de Garabandal. Y usted estuvo, obviamente, en todas las apariciones. Estuve en todas las apariciones, desde el primer día hasta el último. ¿Me puede contar algo? Y bueno, él me contó con una sencillez y con... Cuando vos nombraste eminencias, teólogos, este hombre era un teólogo. Entonces, yo sé, digo esto, esta introducción, porque yo sé que vos tenés un testimonio parecido que lo dijiste. Eso es muy interesante.
Sí. Dice nuestro Señor, dirigiéndose a Dios Padre, yo te glorifico, Padre, porque has manifestado estas cosas los pequeños y no a los sabios y prudentes de este mundo. En los días que pasaba en Garabandal, trataba de hablar con la gente. Y en un prado, allí donde vimos que recogían la hierba para guardar para el invierno, para sus animales, encontré un pastor un día. El Conchita iba mucho a un prado y yo trataba de ir ahí a hablar con ella. Después volvíamos a Los Pinos a rezar el rosario, con ella, la mamá. Maximina es la que andaba con la campana acá en la proyección, la que llamaba a misa, y con ella. Y me encontré un pastor, no recuerdo el nombre, y nos pusimos a hablar. Él estaba guardando las herramientas como para concluir su trabajo diario. Y ese hombre me hablaba de las cosas de Dios, de lo sobrenatural, con una naturalidad que a mí me conmovió. Me contaba sus pensamientos mientras cuidaba sus haciendas. Era un pastor. Lo que él hablaba con la Virgen, yo decía, parece que la ve, que lo vea nuestro Señor. Me hablaba de los santos, yo me imaginaba que estaba en el cielo. O sea, esa impresión tuve yo en Garabandal en mi segundo viaje, porque en el primero indagaba todo. A todos les preguntaba, yo era vorágenes. Después, cuando lo maduré, vino mi devoción tremenda. Entonces me llamé a silencio, es como que yo buscaba esos lugares para tratar de explicarme. El último viaje, hace 3 años, me encontré con un, como dicen en España, un tío. ¿Qué tío? Había dejado la ciudad, se había casado, se fue a vivir a Garabandal. Tenía una casa que se llama el Ave María, no sé si la viste. Juan. Yo le puse el Eseño. Era una especie de sacristán, el monaguillo, de los sacerdotes, andaba por todos los pueblitos vecinos. Yo le puse el Eseño porque se fue a la montaña, ¿eh? Ahora que estamos hablando mucho de Juan, el primo de Jesús, que vivía en el desierto. Este tipo parecía un Eseño. Andaba hacia miel, tenía paneles de miel. A mí me entusiasmaba escucharlo, un hombre de una gran cultura, vivía en Madrid. De golpe dijo, basta, me voy a vivir a Garabandal. Ah, la verdad que era un encanto el Eseño este que le puse don Juan. Espero que siga en Garabandal. Pero la gente de allí, los humildes, los sencillos, realmente yo creo que esas familias eran merecedoras de la visita de la Virgen. Jamás escuché a ningún poblador de Garabandal dudar de lo que había ocurrido. Te contaban lo sobrenatural en forma natural, de la forma más simple. Uno se queda asombrado. O sea, este pastor me hablaba de los ángeles, de la Virgen, parecía que los veía. Les quiero leer una poesía, no sé si la conocen. Un poeta argentino, Ignacio Anzuategui, es uno de los que presentó el libro de Garabandal. Hizo un romancillo, mire qué sencillo y qué bonito. Dice, 1, 2, 3, 4, iban al Pinar las 4 pequeñas de Garabandal. La Virgen les habla y el aire sonríe. Dios sabe qué cosas les dice. La Virgen María se ha puesto a llorar, también las pequeñas de Garabandal. No ha traído al niño nacido en Belén. Las 4 pequeñas preguntan por él. La Virgen María las llama a rezar y rezan el cielo, la luz y el cristal. La voz de María, que es llanto y promesa, las mece y en manos del ángel las deja. Ya se va la Virgen, que tiene que hacer, y el ángel del aire se llama Miguel. Una, dos, tres, cuatro, vuelven del Pinar las cuatro pequeñas de Garabandal. Este es un gran poeta argentino que rindió homenaje con esta sencillez a la Virgen de Garabandal.
Bien, nos vamos a referir ahora, y mi pregunta, o para darle hilo, a los sucesos de Garabandal, el aviso y el milagro que están por venir. Son dos puntos importantes, los cuales la Virgen nos avisa de dos hechos que van a suceder en un futuro no muy lejano y que nos van a hacer acercar más a Dios, a todos los seres humanos. Voy a leer algo para introducir, si te parece. El aviso profetizado en Garabandal, España, 1961-1965. Fenómeno exterior, astral, universal, visible en el mundo entero por todas las naciones y todas las personas, sea cual sea el sitio donde se encuentren, tanto si se está en lugar cerrado como si es en hora nocturna. Fenómeno interior, igualmente universal, que conmoverá a todo hombre que viva sobre la tierra. Para que los buenos se acerquen más a Dios y para que los demás se conviertan. Será universal, es decir, que cada uno será directamente tocado por Dios. Esté donde esté y sea quien sea, tenga la religión que tenga. Es un punto importante, ¿eh? Habrá un vínculo, una relación personal con Dios. Cada uno será, entonces, tocado de acuerdo a su relación fundamental y con su conocimiento ontológico y a la medida de su respuesta personal a la ley natural y divina a través de su propia religión. El alma se va a ver tal como es, a la luz de Dios, en la comprensión divina como en un espejo. Esto sin que nos muramos. El cuerpo será de tal forma absorbido por el fenómeno exterior que nuestra alma saldrá de alguna forma, como extasiada, arrancada del mundo natural de los sentidos para verse a sí misma. Nuestro arrepentimiento y nuestra vuelta a Dios después, a causa del shock experimentado, nos va a ayudar más a hacer el bien que a evitar el mal, y nos permitirá así amar mucho más a Dios.
Qué bonito. Yo estaba pensando recién en lo que es el tiempo para Dios. Los apóstoles, cuando el Señor los dejó, pensaron que el fin de los tiempos era inmediato. Y San Pablo le decía a aquellos que se dedicaban a rezar y se aislaban: el que no trabaja, que no coma. Porque todos pensaban que era inminente. Entonces, ¿para qué trabajar si el Señor está por volver? ¿Qué es el tiempo?, decía San Agustín. Lo sé. Si me lo preguntan, ya no lo sé. ¿Qué es el tiempo para Dios? Es la eternidad. Cuando yo, un poco desolado, le contaba al cardenal Cayano, un cardenal privado de la Argentina, un primado del año 60 y pico, Digo, el milagro tendrá que venir pronto. Y me dijo, ¿tú sabes en Fátima cuánto tardó en difundirse los mensajes? Y ahora que hablamos del Inmaculado Corazón y que al final mi Inmaculado Corazón triunfará, que es la promesa de la Virgen en Fátima, se está conociendo esto que fue del año 17, lo cual es cierto, 60 años después. Yo al principio pensé que el milagro venía ya, que lo íbamos a ver. Tantas veces soñé que vería a nuestro Señor venir en poder y gloria a terminar en el fin de los tiempos, porque vendrá a juzgar a los vivos, a los que vivan en ese momento y a los muertos. ¿Cuántas veces pensé que la parucía estaba próxima? O sea, ¿cuántas veces uno piensa que esto es mañana? León Gloa, que fue un gran escritor católico, un hombre sufriente, decía siempre, cuando quiero saber las últimas noticias, leo el Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación oficial, digamos, el de San Juan. Todos los mensajes privados son privados, pero no desprecéis la profecía, decía nuestro Señor. Tomad de ella lo bueno. En Garabandal hay una promesa. El Rollo Marín decía que él creía fervientemente en Garabandal que cuando se cumpliera la promesa del milagro, el mundo iba a creer finalmente. Pero lo que pasa es que este aviso, que leyó Jorge, va a producir hasta temor. Va a ser como la revelación de nuestros pecados. Vamos a ver la fealdad de cómo hemos ofendido a Dios. Eso lo va a ver el mundo entero. Y morirán algunas personas. Y Conchita dijo, es posible. Claro, pero Conchita no habla en cátedra, tengámoslo presente. Ella transmite lo revelado. Ella dice que el aviso viene, que va a venir. Ella sabe cuándo va a ser el milagro. Me imagino que habrán leído que lo va a avisar 8 días antes, va a ser un jueves, va a coincidir con la fiesta de un joven mártir de la Eucaristía. Les leo lo que me dijo Conchita, este es un pequeño folleto que fue lo primero que hice cuando llegué de España, en el año 66. La Virgen me ha anunciado un milagro para que el mundo cambie y se cumpla el mensaje. Este milagro no lo puedo decir hasta 8 días antes, ni en qué consiste hasta que lo vean. Será mayor que todos, será el mayor que se puede hacer. No habrá la menor duda de que viene de Dios. Esto lo ha dicho la Virgen, dice Conchita. Antes del milagro vendrá un aviso, se ve en todo el mundo y será como una catástrofe mandada directa por Dios para prepararnos para el milagro. Sé que en qué consiste, pero no sé la fecha. Lo que sí sé es que será para pronto el día del milagro. Y los enfermos que estén allí sanarán, los que no crean creerán, será visible para los que se encuentren en Garabandal y los alrededores. Y siempre Conchita insistía en esto. La Virgen lo que quiere es que se cumpla el mensaje. Si no cumplimos el mensaje, hay un anuncio de castigo. La Virgen le dijo que después del milagro Rusia se convertirá. A veces, cuando uno piensa en Fátima, dice, hay una promesa en Fátima de la conversión de Rusia. Y hay muchos que dicen, Rusia se convirtió, perdón, ¿a qué se convirtió? Al capitalismo. O sea, el pueblo ruso mantiene la fe, se vislumbra, ¿no es cierto?, una renovación, pero todavía no es efectiva. La Virgen pidió en Fátima, ¿se acuerdan?, que se consagrara a Rusia, al mundo, al Inmaculado Corazón. Lo pidió insistentemente Sor Lucía antes de morir. Dice que si no cumplimos el mensaje viene un castigo y que Rusia se convertirá. También la Virgen en Garabandal le dice a las videntes la conversión de Rusia. Y después del milagro habla de una señal que va a quedar perenne, permanente en los pinos, que se verá que es de Dios. Fíjense la comparación de la niña. Dice, será una cosa como el humo que se ve, pero no se palpa. Termina diciendo, lo más importante de todo es cumplir lo antes y mejor posible el mensaje. Porque la Virgen no ha venido a hacernos a nosotros una gracia con aparecerse, sino a decirnos lo que tenemos que hacer para nuestro bien y gloria de su Hijo. Así pues, que los que sabemos el mensaje, ellos y nosotros, debemos decírselo a quien no lo sabe, porque es nuestro deber, pero siempre respetando la jerarquía de la Iglesia. Esto es colosal. Las niñas respetaban a rajatabla lo que decía la Iglesia, el obispo, el sacerdote decía algo, ellas lo cumplían. La obediencia, la virtud de la obediencia. Decía Conchita, esa vez me dijo, no importa mucho que la gente crea en las apariciones, lo que interesa es que se cumpla el mensaje y se sepa lo que va a ocurrir. Aquí contaba que será un jueves a las 8:30 de la noche, ya lo dije, coincidirá con la fiesta de un joven mártir de la Eucaristía. Del castigo no hablaba mucho, pero decía que será un efecto de la intervención directa de Dios que se hace más terrible que todo lo que se puede imaginar. También a Bernardita en Lourdes, la Virgen le decía cosas que no podía repetir. Bernardita decía, varias veces me ha repetido palabras íntimas y me ha dicho que es cosa para mí sola, de la cual estoy obligada a guardar reserva. Conchita, ya saben que no está en Garabandal, tiene una casa en Fátima, viaja por Estados Unidos, trabajó con la madre Teresa de Calcuta, yo he perdido contacto con ella, creo que Santiago tiene algún contacto. Tengo intención de viajar nuevamente a España, ir a Garabandal, nada más que ir a Garabandal y volver. Para el próximo año, pero antes quisiera, acá con estos nuevos amigos y apóstolos de María, es decir, comprometerme ante todos ustedes a publicar el libro que publiqué hoy hace exactamente 43 años, volverlo a editar y pedirle a estos amigos jóvenes, entusiastas y siervos de María que nos pongamos a recorrer el país nuevamente porque los tiempos urgen, el mensaje de la Virgen es muy fuerte, muy fuerte. Una señora me decía hoy, Julio, insistí con el tema de la Eucaristía. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Yo conté, yo comulgué siempre igual, esa es la fe de mis padres que me la transmitieron, pero hoy a veces me encuentro discutiendo con obispos Soy de discutir, ¿eh? No, yo no me callo. Yo creo que tenemos que dar testimonio como cristianos ante quien sea, aún ante la autoridad, con el respeto que se le debe, pero defender la doctrina católica. El Papa nos está indicando el camino. Si ustedes tienen la oportunidad de ver al Papa oficiar la misa, ya hace meses que el Papa da la comunión en la boca y de rodillas. El que quiere acercarse a comulgar con el Papa tiene que arrodillarse y recibir la comunión en la boca. El Papa lo tiene clarísimo. El Papa está diciendo cosas muy fuertes. Hay que seguir al Papa. Hay que entender lo que nos quiere decir. Ha bajado línea, como dicen, en cosas que no es escuchado. Yo me dedico al apostolado, con total humildad lo digo, de los obispos y de los seminarios. Tengo dos exalumnos míos que son obispos en la Argentina. Los vuelvo locos, las cosas que les digo. Les hablo de Garabandal. Ellos creen en Garabandal. Fueron mis alumnos en Buenos Aires, en un colegio religioso. Les hablo permanentemente. Digo, no te olvides, porque los tuteo, por supuesto, ellos a mí, lo de la Virgen de Garabandal, lo que la Virgen decía. Porque eso que decía, que yo no lo entendía a los 21 años, muchos cardenales, obispos, sacerdotes, van por el camino de la perdición, llevan con ellos a muchos más almas, es muy duro, es muy fuerte. Pero si la Virgen lo dijo, es porque era casi profético, lo mismo que lo de la Eucaristía. Entonces, yo creo que tenemos que en nuestro apostolado dar testimonio. Y también en la adoración a la Eucaristía, yo le quiero transmitir a hermanos y esclavos de María que tenemos que cumplir el mensaje, primero nosotros. Nadie da lo que no tiene. Si nosotros no somos capaces de vivir el mensaje y participar de la adoración eucarística, recibir dignamente la Eucaristía, vestirnos con modestia. ¿Vieron esas mujerucas de Garabandal cómo se vestían? ¿Las vieron con sus pañuelos en la iglesia? ¿Con las faldas a dónde llegaban? Y hoy en Garabandal se ve lo mismo. Tengo una foto con una pintora mexicana, sobrina del padre Morelos, que es un gran precursor de Garabandal en México, que vino a la Argentina en el 68, lo llevé a dar una conferencia, y la gente se viste con modestia. San Vicente Ferrer decía que en los últimos tiempos las mujeres se vestirían como los hombres, y los hombres vilmente como las mujeres. Eso decía San Vicente Ferrer. Y daba como un signo, como uno de los signos del fin de los tiempos. Y San Luis María Griñón de Montfort, a quien todos ustedes conocen, que ha escrito cosas bellísimas de la Virgen, que decía de ella: María, la madre de la redención, decía él. San Luis María Griñón Luis María Griñón de Montfort decía que en los últimos tiempos iba a crecer la presencia de María en el mundo. Miren la cantidad de apariciones que hay hoy, es impresionante. Tengo que ir a Salta, quiero escribir sobre lo de Salta. La Virgen iba a estar presente. En el fin de los tiempos, la gente y los soldados de María iban a llevar un rosario y una cruz, que iba a haber mártires, y la devoción a María iba a crecer. Y nos habla San Luis María Griñón de Montfort de la presencia de la Virgen hacia el fin de los tiempos. A veces una cierta edad siente como que viene el fin, ¿no? Y el tiempo lo maneja Dios, no uno. Pero hay que vivir cada día, decía un confesor de Juan Pablo II, vietnamita que estuvo preso años y era un santo. Hay que vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida, como si mañana nos llamaran al juicio particular. Entonces, yo creo que hoy tenemos la oportunidad, y yo, a mí me ha renacido otra vez el fervor, y ya no siento obligaciones más que difundir el mensaje. Tenemos que comenzar a cumplirlo nosotros y a transmitirlo. Y a nuestros sacerdotes, que tanto amamos, que tanto queremos, a nuestros religiosos, hablarles de esto. Cuando Santiago me entusiasmó para volver a hablar de Garabandal, hace muy poco tiempo, me llamaron a un seminario en Paraguay. 80 seminaristas, yo no he encontrado un seminario en los últimos años, han bajado las vocaciones sacerdotales con tantos jóvenes. Me fui allá en la triple frontera, Ciudad del Este. ¡Qué maravilla! Era un cielo ese seminario. Y fui a hablar, a programar charlas de Garabandal. Y el rector, un norteamericano, en Estados Unidos se conoce mucho Garabandal, el padre Carey, dijo: Julio, te comprometo a que vengas a dar, no una charla, una serie de charlas sobre Garabandal, prepárate. Acabo de recibir un mail del sacerdote secretario del señor obispo de Ciudad del Este, diciéndome que ya para marzo o abril tenemos que ir, así que lo estoy comprometiendo acá a Santiago y a Jorge. Ale, que tenemos que salir. Ustedes son jóvenes, tienes una familia grande, en la medida de tu tiempo, tenemos que hacerlo, tenemos que ser agentes de María, tenemos que anunciar el mensaje. Yo, sinceramente, creo que si nos lo proponemos, lo hacemos. Y cuando veo tanta gente, hoy la emoción que tenía, me acordaba del cine Luxor, en Buenos Aires, en aquella de Valle, un cine impresionante. Era gente parada, yo no lo podía creer, de golpe, 20 y pico de años, hablando yo, después de los escritores, a tantísima gente que después me llamaban que tenés que ir a tal parroquia, que a tal otra, que a tal otra. Y superamos las trabas que a veces la jerarquía a la que hay que obedecer, respetar, nos ponía, y cómo la Virgen iba acomodando todo. Monseñor Laxague, Esteban Laxague, obispo de Viedma, que tiene una familia numerosísima y llena de vocaciones, hay religiosos, tiene un hermano que es auxiliar de Bahía Blanca, tiene otro hermano que está con los cooperadores parroquiales de Cristo Rey en Fisherton, en Rosario. Su padre, que vivía en Prindes, un garabandalista, ¡puf! Se sabía todo. Yo a veces lo visitaba y me daba gusto. Y a Monseñor Laxague no pierdo la oportunidad de visitarlo y decirle algo de Garabandal. Tu papá, al que tanto honraste el día que te ordenaron obispo, que tanto sufrió, dijo, por la iglesia, que era garabandalista, acuérdate cómo era. Lo que tu padre decía, o sea, le estaba diciendo, honra a tu padre, acordate lo que él te enseñó. Y yo sé que él recibe lo que le digo, Monseñor Laxague. Hay que trabajar sobre los sacerdotes, hay que pedir mucho por ellos. Están sufriendo mucho, sobre todo los buenos. El mensaje de Rabandal a mí me convenció de eso. Yo trabajo para la unidad católica y vivo estos últimos años, he vivido pendiente de obispos, de visitarlos, de hacer publicaciones, de encíclicas, olvidadas, desconocidas, enterradas. Los visito permanentemente a los obispos y ese es un apostolado. Hagámoslos sobre los sacerdotes que tenemos cerca. No quiero cansarlos, les doy muchas gracias por haberlos conocido. Realmente me siento muy feliz y es como que me siento con 21 años nuevamente y que estoy dispuesto y me comprometo ante mis dos amigos a ser un difusor más de los mensajes de Gravandal. Bueno, muchas gracias, Julio, por haber estado aquí, por haber dado tu testimonio, y te invitamos a ti a que publiques el libro, que lo largues acá, en este cine, si Dios quiere, si a vos te parece, ¿sí? Y que sea pronto, debido a las urgencias que sabemos que son así, el cielo. Y queríamos, para terminar, te regalamos algo todavía en casa, que yo a la gente, sí, el milagro eucarístico de aquella foto, ¿no?, que te dimos el otro día. Pero acá la intención es algo para que te lleves para tu familia. Son tres rosarios, uno para tu hijo, que sé que vive en tu casa, en aquel niño que nació allá en Bahía Blanca. Sigue siendo aquel niño, ¿no?, 38 años ahora. Bueno, y yo sé el sentimiento que es esa clase de hijo, me imagino. Te vamos a dar un rosario para él, otro para tu Señor y otro para vos, bendecido en Salta por la Santísima Virgen. El que es diferente para tu Señora, que es el más chiquito. Este va a ser para tu Señora y esos dos para ustedes, para que lo lleven, porque esta es el arma contra el demonio. Es nuestra arma, el rosario, que lo vamos a ir a rezar ahora. Acá te entregamos también estampas, bendecida por la Santísima Virgen. Un video de Salta y de Garabandal. El de Garabandal lo conoces, el de Joel Mancino, igual te lo damos. Es lo que hemos hecho acá, lo que nosotros hacemos para difundir. No se cobra nada, porque sabemos que esto es del cielo, no se puede cobrar. El valor está dentro. Y te damos unos folletos del Misterio de Garabandal, que lo conoces. Nosotros lo editamos de nuevo acá, lo reeditamos y se hicieron algunos ajustes. Pero bueno, los que vinieron a aquel encuentro les hemos entregado y quedaron algunos. Si podemos, y lo vamos a hacer para el próximo encuentro, les prometemos entregarles también a todos uno más para que tengan. Y está toda la síntesis de lo que se habló hoy, de lo que está en esa película, que vimos una parte al principio, y que la vamos a pasar de nuevo el año que viene. ¿Sí? Bueno, agradecidos. Ahora te invitamos, porque yo no te había dicho nada, vamos a ir a rezar el rosario acá. Son 8 cuadras, nos están esperando allá en la prefectura. Abríguense, yo no sé cómo está afuera, pero el sacrificio vale la pena. Aquellos que no puedan, por favor, se quedan un segundito acá. Y el resto, los que van en vehículo, va a haber gente que va a estar ahí, sino que hasta la ermita no van a llegar. Lo van a tener que estacionar antes. Entonces le doy el tiempo para que ustedes vayan tranquilos, acomoden los vehículos, donde más cerca puedan estar. Bajen y saben dónde queda la ermita, ¿no? Ya está encendida, está la Virgen ahí, han pasado muchas cosas en esa ermita. El año pasado hicimos el Rosario, hicimos el cine, ¿se acuerdan? Fueron al cine, al Interperie, y vimos la vida de Jesús, ¿sí? Y fue algo tan lindo, que bueno, es el regalo a la Madre. A las 0 horas empieza el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada. Y lo vamos a iniciar Dios mediante con el rezo del Rosario, que ella tanto nos pide. Después de eso van a recibir el beso de la medalla, que fue besada por la Virgen en San Sebastián de Garabandal. Así que los invito para que se preparen. Agradecido Julio, Santiago, al cine,
a todos ustedes, abríguense bien.